tus canciones.
Canciones que van y vienen.
Una radio que se queda.
101.5.
En el invierno 2023 serás vos también.
En Radio Federal.
Horas 43 minutos. Y señoras y señores, lo prometido es deuda y las deudas se pagan. Después de mucho transitar el aire sin su presencia, lo tenemos nuevamente a nuestro amigo Angelito Pese, periodista, ustedes saben, de años y demás, Angelus, como le digo yo, para hacer el momento grapa. Angelito, buen día, ¿cómo va?
Jorge, ¿cómo va? Buenos días para toda la audiencia. Las deudas se pagan, pero bueno, el que depositó dólares no recibió dólares. Esa es una deuda que no se ha pagado todavía.
No, ¿no?
Como el cohete que iba a dar la vuelta en una hora y íbamos a ir a Japón. Pero bueno, son deudas que esas siguen
en pie.
Sin pagarse.
Sí, van a seguir en pie, por supuesto.
Van a seguir.
Bueno, lo que te propongo es analizar un poquitito así, en una primera salida, digamos, lo local.
Sí.
¿Cómo quedó armado todo lo que tiene que ver con las listas locales y demás? Si querés arrancamos por sector, sí. O primero querés hacer un comentario vos, general.
No, 9 listas, son un montón para ir a la paso.
Sí.
Y para muchos que se asustan de que Juntos lleva 5 listas, en 2015, cuando el candidato fue Ricardo Criado, hubo 3 listas que se presentaron, pero hubo 6 listas en realidad que se formaron y algunas no prosperaron. En este caso eran 6 listas, la que no está es Palomino, que se bajó hace algún tiempo, y en aquel momento no prosperó la de Cristian Calderón, que fomentaba Juan Carlos Morán.
Uh-huh.
No prosperó la de José Gabriel Herreca en un acuerdo ahí que tenía bastante amplio, y tampoco la dejaron jugar a la de Durquet, apoyada por el ex senador en ese entonces Simón, las últimas boqueteadas de Simón, dando vuelta en la política local al menos, que intentó tenía el búnker en la ex farmacia García y en Sargento Cabral y Moreno.
Sí, en la esquina.
No pasó el filtro, la boleta de encabezada Durquet, con Luciano Carballo Laveglia de primer candidato a concejal. Había 6 listas en aquel momento y hubo 6 listas ahora. ¿Son los mismos? No, porque fíjense que Durquet estaba con Luciano y ahora termina en el mismo espacio de Luciano después de haber dado, de haber estado en distintos espacios. Pero bueno, es un poco lo que viene pasando en la oposición más importante a nivel local. Muy, pero muy fraccionada, muy, pero muy atomizada. Sí. Pasó en 2015, en 2019 se lograron encolumnar algunos atrás de uno, atrás de otro, otros desaparecieron, y ahora vuelve a fraccionarse de manera que hace que se complique la paso incluso para el radicalismo, que va partido en 3.
Uh-huh. Bien, entonces arrancamos analizando un poquitito cada una de los frentes, llamémosle de esa manera, ¿no?
Sí.
Tenemos 3 frentes nada más compitiendo.
Sí, 3 frentes.
¿No? 3
sí.
frentes. Uno que no tiene competencia interna más que lograr el piso para pasar a la general, que estamos hablando
entonces de 4 frentes, ¿eh?
¿Cuál es
si el no otro son
frente?
4.
¿Cuál es el otro frente?
Y está Milei.
Ah, tenés razón. No, yo estaba mirando acá algo que estaba anotando y sí, tenés razón, son 4 frentes. 2 compiten en interna y 2 lo que tienen que lograr es el piso para pasar a la general.
Sí, claro, Pizano no tiene competencia y Milei tampoco.
Por eso, a eso iba yo. Bien, comenzamos entonces, como dice, arranquemos con quienes no tienen competencia. Unión por la Patria,
sí.
Estamos hablando de Pizano, que finalmente es el candidato después de haberse hablado mucho con relación a que si iba Pizano, si iba Buca, qué iba a hacer, que uno, el otro, ¿no?
Sí, bueno, yo tuve siempre la misma postura, hasta que no demostraran que iba a ser Oali Buca, siempre dije que iba a ser, que era Marcos Pizano. De hecho, lo pueden ver en el diario impreso, porque sí. Viste que las versiones digitales lo publicás y después lo borrás, conocen mucho.
Sí. se entrecortó, a ver, se cortó la comunicación. No me digas que tenemos problemas en la comunicación de vuelta, ¿no? Encima eso. Lo tenemos conectado, ahí está, sí, Tim. Sí, ahora sí, Angelito, dale.
Lo que decía el martes de la semana pasada en el diario Papel era en que...
¿Estás con manos libres? ¿Estás con manos libres?
No, no, estoy...
Ah, porque hay como una resonancia.
Con el teléfono y la otra con...
No sé, hay una resonancia que no permite, un eco, ¿viste? Una especie de eco que no permite realmente...
¿Eh? ¿Ahora?
Sigue el mismo problema.
A ver.
Ahí está.
¿Seguimos igual? ¿Encerrados?
No, ahí está bien, ahí está bien.
¿Ahí estoy mejor?
Sí, al pelo, bárbaro.
Bueno. Bueno, no, a eso iba, ¿no? A que con todo esto de los nuevos de comunicación digitales, ¿verdad? Que terminan borrando lo que escriben al rato... en el diario papel lo pueden ver, lo pueden ir a buscar, que dice que el precandidato intendente sería Marcos Pillano, pero no se habla de que sería Marcos Pillano o sería Valiuca. Y es lo que terminó pasando. En todo momento estuvo sobre la mesa la candidatura de Pillano. Vali decía, si Marcos quiere va a ser Vali, va a ser Marcos, y finalmente fue lo que terminó pasando. Con algunos medicamentos que no sé si da para hoy, pero sí para entrar en algunos detalles de cómo se fueron dando algunas cosas, ¿no? que se complicaron en algún momento, sobre todo al cierre.
Ajá. ¿Se complicaron, por qué decís vos, por los candidatos a concejales?
Sí, a ver, hay varias lecturas y nadie habló del tema, o sea, estuvieron todo el sábado en La Plata y el domingo hubo muchos teléfonos apagados. Pero sí, la complicación venía por los concejales. Si uno ve la lista de Unión por la Patria, los tres primeros concejales son del riñón de Valiuca. Sí, cosa que en 2019 no había pasado. En 2019 fue Laurita Rodríguez de Valiuca, pero después se había liberado la lista al pisanismo, ¿no? Uh-huh. Orlegui segundo, bueno, hoy Orlegui aparece cuarto, detrás de, y un poco lo que hace ruido también, ¿no? Y que creo que es lo que llevó a una gran discusión. Recordemos que en el Me Encanta Bolívar del año pasado, o sea, del año pasado fue, cuando los fuegos artificiales,
sí.
El intendente fue imputado por el juez de falta municipal.
Sí.
Bueno, hoy el intendente tiene que compartir boleta con el juez de falta municipal.
Sí.
Franco Canepaz.
Sí, vale.
Entonces, esas son algunas de las cosas que a Pillano no le cerraban, que Pillano discutía. Entiendo, sin saber, pero entiendo que le deben haber dicho, pero mira que Franco está al lado de Sergio Massa, es hombre de Sergio, sí. Sergio va a ser presidente, o por lo menos es el que encabeza la boleta. Exacto. Entonces, me parece que venía por ahí la cosa. Pero sí, hay ala dura buquista en los primeros tres lugares, y eso a Pillano, que se había ya... Porque, a ver, la máxima de los candidatos siempre dice que si Jorge Naya es candidato a intendente, el primer concejal lo tiene que poner él.
Sí.
¿No? Después la otra, sí. El resto de la lista lo podés rifar. Bueno, en este caso no pasó. Uh-huh. En el 2019 Pillano permitió que le pusieran a Laurita Rodríguez, y no dijo nada, y como no dijo nada, ahora le pusieron tres.
Bien,
y bueno, y esos son los riesgos que se corren, ¿no? Con Beorlegui de cuarto, Magalí Tulio ahí entre los primeros tres.
Bueno, también se dijo, te dijo algo muy claro con respecto a la candidatura de Pillano, en relación a que dice, bueno, Pillano no se quería bajar, o sea, de ninguna manera, por un lado, y por el otro lado, Valibuca, que dijo, yo a Pillano no le hago una interna.
Sí, bueno, pero ¿y entonces cómo hacemos? Porque si no le hacemos una interna y Pillano no se baja, pero no me aceptan los concejales que le estoy poniendo,
terminó
y la negociación, sí, la negociación que creo que no termina de destrabar el problema es la discusión seccional.
Ajá.
¿No? Si en la lista seccional le habilitaban, porque, a ver, lo sacaban a Pillano del medio, digo, las... estos vientos de, de que auguraban el clamor por Vali Buca para que volviera a la municipalidad. Sí. Y a Pizano, que lo mandaban a la casa, lo ponían de concejal, lo ponían de secretario de gobierno. ¿A dónde le iban a mandar a Pizano? Bueno, entonces la salida era la lista seccional.
Sí, exacto.
En diputado. La lista seccional, en la lista seccional a diputado, más teniendo a Massa como candidato a presidente y siendo Pizano hoy uno de los 8 intendentes que refiere con Massa en la provincia de Buenos Aires, lo vimos en Navarro hace 20 días, sentado con 8 intendentes de la provincia de Buenos Aires más cercano, estaba Pizano. Bueno, dijimos, bueno, tiene el poder de la lapicera Massa para sacarlo vía ahí. Bueno, no sé si habrá intercedido o no Massa. El tema es que no hubo milagro seccional. La sección se la siguen repartiendo los mismos de siempre. Uh-huh. Y Pizano se tuvo que quedar en la municipalidad porque no te... Y bueno, y Vali en la legislatura, ¿no? Eso es lo que terminó pasando a grosso modo. Después pasaron un montón de cosas que dan para escribir varios capítulos.
Perfecto. Pasamos a Patricia Usaín, Milei.
Sí.
No hay competencia interna allí.
No hay competencia interna. Hoy Patricia Usaín puede ir con una boleta larga, cosa que no pudo en el 2021. Recordemos que en el 21 fue la candidata a concejal por Primero Bolívar, superó el paso, aquella lista que armó Sandra Santos cuando la proscribieron del PRO. Y hoy Patricia Usaín es precandidata a intendente. Hay dos, de las 9 son 2 mujeres y 7 varones. Está la chica de la izquierda, Antonella Alessandrelli, como la otra referente femenina dentro de los 9 precandidatos que hasta ahora tenemos conocidos. Recordemos aquel caso de Anacleto que nos apareció en 2015 apareció Anacleto y que era... Sí. Precandidato a intendente, y nos enteramos prácticamente cuando llegaron las boletas al cuarto oscuro, porque nadie había hecho campaña y demás. Así que hoy son, de los que se han mostrado, son 9 los precandidatos. Usaín, con un equipo parecido al que tenía en 2021 cuando fue precandidata a concejal, ¿no? Uh-huh. Hay varios de la lista que la acompañan, y si no son ellos, es algún allegado, algún familiar allegado de los que la acompañaron en aquel momento. Veremos, hay expectativas con que Milei en Bolívar mide muy bien, eso después hay que transformarlo en concejales, lo cual no es tan fácil de lograr.
No es fácil.
Porque acá te distribuyen la boleta a la carta. Dicen, bueno, vos querés votarlo a Milei, tomá la de Milei, pero votame a todo esto, y te dan de diputados, de senadores nacionales para abajo, te dan toda la boleta. Sí, o de Juntos, o de Unión por la Patria, o de la izquierda. Entonces, sabemos que esas famosas encuestas o esas famosas mediciones no se trasladan a votos para concejales, al menos en las ciudades chicas. Yo creo que en las ciudades grandes tiene un poco más de... Porque hay menos control sobre las cuestiones estas, acá donde te llevan la boleta a tu casa, en algunos casos adentro de un papel celofán, es más fácil de que Milei se caiga en la elección local, no digo en la elección nacional, que ya se viene desplomando, por cierto, vamos a ver cómo llega agosto.
Sí, sí, se viene desplomando eso es está clarito como el agua, ¿no?
La vuelta ahí del Toto de Marco a la política local, un hombre que perteneció a la Fundación Moisés Levenson, hombre de la juventud radical en el pasado, que abrazó la Concertación Plural allá a partir de 2003-2004, que pasó a integrar el Frente para la Victoria, en algún momento, se fue a vivir a Colombia, volvió, bueno, y hoy tiene esta primera precandidatura por Milei.
Exactamente. Pasamos a la izquierda. La izquierda tiene 2, ¿no?
De la derecha a la izquierda.
De la derecha a la izquierda.
Sí.
Tina Alonso por un lado, Antonella Alessandrelli por el otro.
Sí, correcto.
Una, Tina Alonso, que recién acaba de presentar la lista y demás. Estamos hablando de Romina Plá, por un lado, es la más conocida, digamos. Y por el otro lado, lo tenemos a, como decíamos, a Antonella Alessandrelli, del sector de Del Caño, que es un sector, me parece, más reaccionario, ¿no?
Qué sé yo. Si vos hablas con ellos, te dicen que ellos son más reaccionarios que el otro.
Sí.
Si hablas con algunos de Juntos, aún los que van con la Reta, te dice, yo estoy más cerca de la reta que el otro, en pensamiento, en esto. Bueno, después hay que ver qué es lo que vota la gente, ¿no? Pero sí, estuvo esta presentación con algunos nombres interesantes dentro de la lista de Tina Alonso, por ahí no ocupando lugares de preponderancia, pero por ejemplo Renzo Cepeda, que ha sido un outsider de la izquierda local, que cuando eran las candidaturas de que encabezaba en particular la agrupación Rodolfo Walsh, sí, la principal ausente de esta elección, sí, es decir, hay dos listas de la izquierda, pero la Walsh, que es la mayoritaria en cuanto a la izquierda local, no participa, decidió quedarse al margen después de las cosas que dijo Pitrola en el mismo lugar donde se sentó hoy Romina del Pla, ahí en el café de la ciudad.
Sí.
Bueno, habrá que ver, ¿no? Pero te decía, Renzo Cepeda, aparece Jazmín Boichik, que tiene en su haber, Jazmín Boichik aparece como precandidata a consejera escolar de la izquierda, con su padre ex concejal del PJ y su madre ex concejal de la UCR. Este era un caso único en la provincia de Buenos Aires.
Es una mezcla, lo que salió de la
mezcla. Es una mezcla, exacto. Pero bueno, como para tener un poco de historia en lo que tiene que ver con esto, también está Fernández, el hijo de Guillermo, que viene participando en la izquierda desde hace tiempo también. Bueno, una lista que ha podido armar el Tina Alonso, cuando decían se fue la Walsh, le van a quitar todos los fierros, no va a poder armar. Bueno, terminó armando. No será una lista pero es una lista para competir y hay que ver cómo le va frente a una Antonella Alessandrilli, que va por segunda vez. Recordemos, se hizo muy popular su frase de vamos a proponer o proponemos hacer viviendas donde hoy está la cancha de golf. ¿Se acuerdan? Aquella propuesta del 2019. Bueno, hoy vuelve
parece
a la carga.
No, parece que no debe haber otro terreno en Bolívar más que ese, ¿no?
Bueno, estaría bueno hacer un loteo ahí, que es bastante céntrico y tenés los servicios cerca.
Pero la cancha,
¿no?,
de golf es privada.
¿Eh?
Es privada.
Pero es un espacio que se cedió del municipio.
No es del municipio.
No, pero en algún momento volverá al municipio.
No sé, si ¿eso no se compró?
No. Eso creo que hay un comodato que firmó Simón en algún momento con su amigo y ex competidor por el municipio, Juan Emilio Petete Colombo.
Ajá.
Eso es del municipio o de la provincia, porque recordemos que todos esos terrenos de ahí atrás del bueno, complejo
haciendo,
República de Venezuela.
Está haciendo.
Bueno, eso pertenece.
Sí. Sí, bueno, se están haciendo varios loteos y también, por supuesto, de las casas, ¿no?
El Procrear allá al lado de Cooperativa, sí.
Exacto.
Exacto, bueno. Pero digo, Antonella Alessandrilli, que no hay grandes nombres rutilantes en la lista, pero otra vez, una vez más, cuando muchos decían, bueno, no puede armar, en algún momento no aparecía en el padrón como votando en Bolívar, que fue el inconveniente que tuvo en el 21, en esta no tuvo inconvenientes en presentar una vez más una lista. Por lo tanto, aparece como interesante esta competencia. Veremos, sin la Walsh como fuerza mayoritaria, quién de los dos que no tienen nada que ver con la Walsh y que no sé en qué términos hablan con la Walsh, van a dirimir esta paso dentro del frente de la izquierda.
Perfecto, y después pasamos a lo más complejo, llamémosle de esa manera. Me parece a mí una especie de ensalada de fruta, ¿no?, diría yo. Porque tenés mezclas y cambios que se fueron para un lado, para el otro, ¿no? ¿A vos te parece lo mismo?
Repetime, se cortó a mitad de camino la pregunta.
No, que me parece medio como una especie de ensalada de fruta. ¿Por qué digo ensalada de fruta? Porque me
da la impresión de...
Sí, exacto.
Bueno, pero para
porque hay sectores que se pasaron de un lado para el otro, se mezclaron.
Más o menos. Cuando uno quiere competir, busca dónde competir. Y si no te la habilitan por un lado, vas y la buscas por el otro. O sea, me parece lo más normal dentro de la competencia. Si vos me decís, bueno, no, se fueron a competir a Unión por la Patria, eso sí. Acá se habló de mucha traición, de que uno se fue para tal lado, que otro se fue para tal otro. La verdad es que Simón estuvo a punto de firmar su pase al kirchnerismo en 2007 y nadie dijo nada. Y ahora se vienen a rajar las vestiduras porque uno se va para un lado del PRO y el otro se va con el otro lado del PRO. Ninguno se va a Unión por la Patria. Pero bueno, son esas cosas, esas chicanas que no hacen bien de cara al después de la PASO. Uh-huh. Vos que entendés de esto. Sí. Después de la PASO, cuando se tienen que juntar todo, si vos dijiste esto de mí, pero vos dijiste, bueno, ya no hay entendimiento, ya alguno se va a quedar en la casa, esto ya lo hemos visto.
Sí.
Que haya cinco listas es muy bueno, porque acá cuando vino Maxi Abad, que no le garantizó la boleta a nadie, porque no fue por Maxi Abad que le dieron la boleta a ninguno de los cinco precandidatos que hay acá. Maxi Abad, presidente del Comité Provincia de la Unión Cívica, sí, Radical, cada uno la tuvo que ir a gestionar solito a la boleta. Y pasan este tipo de cuestiones. Cuando vos vas por un lado y te encontrás con trabas, pero del otro lado, que supuestamente te necesitan por la cantidad de votos, o te usan por la cantidad de votos que puedes llegar a juntar, mucho o poco, uh-huh, bueno, se dan este tipo de pasajes. El primero, recordemos que Marcelo Salamanco había iniciado conversaciones con el Encuentro Republicano Federal.
Sí.
De la mano de Miguel Ángel Pichetto a través de Mario Cura, hombre de Olavarría, ex integrante del gabinete de Felipe Solá en la provincia de Buenos Aires cuando fue gobernador. Sí. El caso de Pichetto es que está al lado de Larreta. Pero hoy Salamanco no es precandidato con Larreta en la boleta.
Por eso te decía yo ensalada de fruta.
Es precandidato con Bullrich.
Bueno, por eso te decía yo ensalada de fruta. Porque
sí, esto, bueno, a Salamanco
es una
no
de las cosas.
Bueno, sí, a Salamanco no le gustó que Cura lo presentara como su precandidato intendente en Bolívar, en el local que abrió en Olavarría.
Sí.
Se vino, tuvieron algunas diferencias, y después, cuando viene el operador de Bullrich a Bolívar, Marcelo Di Maio, que termina como segundo precandidato a diputado provincial en la lista que encabeza nuestra amiga Alejandra Lorden.
Sí. Eso de
habla
amiga...
con Salamanco.
Eso de nuestra amiga me sonó medio...
Sí, sí, yo me hago cargo. Yo me
yo
hago
también,
cargo. De que,
yo también me hago
de
cargo.
Que no tengo nada que ver con Lorden.
No,
ni,
yo tampoco,
ni quiero.
No. Sí.
De hecho, a las conferencias de prensa que en las que está Lorden, para que sepan, para que tengan en cuenta, en las conferencias de prensa que está Lorden yo no voy. Así que la hagan los otros. Yo no tengo problema. Donde está Lorden no quiero tener nada que ver. Dicho sea, bueno, después vamos a hablar de los... O en otra hablamos de los
hablamos,
diputados provinciales.
En otra,
sí, en otra hablamos de los diputados, que hay para hablar bastante.
Sí.
Te decía lo de Salamanco, que termina consiguiendo... El beneplácito es el primero que confirma, más allá de que Alomar ya estaba instalado, porque Alomar no solamente tenía la banca de los Gali hasta determinado momento,
sí,
sino, digo, el intendente de Olavarría y su primo, Ezequiel e Hilario, respectivamente, sino que Alomar tiene a su amigo, el que lo llevó a la política, a Jorge Garayalde, muy anclado arriba y le garantizaba la boleta.
Sí, eso entonces, era la lógica, a ver, que fuera Alomar, sí, era totalmente lógico.
Yo entiendo que sí.
Se caía
de
Maduro.
¿Viste cómo son estas negociaciones?
Sí, sí.
Que por ahí
sí,
después le dicen, a vos te quedan 2 años.
Aparte, Alomar, recordemos que va por Larreta.
Sí, sí. Alomar no se movió del eje.
No.
Sí,
no.
Pero tiene que ver con que Garayalde sigue estando con Larreta.
Sí, sí, sí.
Si Garayalde hubiese saltado para el otro lado, porque recordemos, Garayalde estaba con López Murphy.
Sí.
Y de buenas a primeras en algún momento apareció con Macri.
Sí.
O sea, no es que Garayalde siempre estuvo en el mismo lugar. Por eso digo, si Garayalde, en vez de estar con Larreta, hubiese después hecho algo con Bullrich, bueno, posiblemente Alomar, no por decisión propia, sino porque no le quedaba otra, hubiese ido del otro lado. A eso sí, a lo que voy cuando dicen, saltó para acá, pero sí, ¿qué hubiese hecho? Se va a la casa, no participa, si tiene ganas de participar. Bueno, Alomar termina siendo el que primero dijo que iba a ser y el que terminó, yo creo que es el que termina siendo, queda del lado de Larreta, Salamanco del lado de Bullrich. Y uh-huh, después están los radicales, porque acá estamos hablando de alguien que vino a la política hace 2 años y de alguien que apareció en la política ya por 2006, fue precandidato a intendente en 2007 por el Frente para la Victoria, Marcelo Salamanco habló,
sí,
que se disgustó mucho con los Kirchner cuando inauguran el Domeño, un mes antes, o menos, un mes antes de las elecciones.
Unos cuantos se disgustaron ahí.
En 2007 le levantaron la mano a Simón y no a Salamanco, a arriba, sí, del palco, cuando los Kirchner vinieron a inaugurar el Domeño.
Sí, sí.
Ahí es donde empieza la ruptura de Salamanco, que después sí es cierto, a posteriori de eso termina siendo el presidente del Partido Justicialista. Es uno de los pocos que le gana una elección a los Busca cuando los Busca ya estaban fuertes. Sí. Le gana la elección del PJ desde la interna partidaria, se la gana a José Busca. Sí. Allá por, creo que 2000.
Sí, yo los años
2009,
ya. Después se pasó al Frente Renovador.
Después fue al Frente Reciclador.
Después decidió retirarse, digamos, un poco.
Exacto.
De la política y ahora vuelve con este tema, ¿no? Con Pichetto.
Y ahora vuelve.
Juntos por el Cambio.
Exacto.
Patricia Bullrich.
Sí, con un abanico de contactos y de amigos en la política en varios espacios.
Sí, sí, sí.
Atención con eso.
Sí, 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 sin duda.
Atención con eso porque hay muchos disgustados de un lado y de otro que tranquilamente tienen ahí una chance, una posibilidad.
Y después tenemos, ¿sí?, lo que sería el,
tridente
radical.
Está correcto.
El tridente
eran
radical.
Eran cuatro en un principio.
¿Sí? Eran cuatro.
Y se bajó Palomino, de Radicales de Movimiento.
Que decían, ¿cómo eran cuatro? ¿Qué sé yo? Cantaba mi nieta cuando era chica, no me acuerdo. Quedaron tres y después...
Claro, ¿los hermanos Herter o no?
No, eso no. Ya te fuiste no. Para cualquier lado.
No, digo, qué sé yo. Esos eran cinco.
¿Eran cinco?
Claro.
A ver, no, ¿cómo cinco? ¿Quién me
no,
falta?
No, los hermanos, digo, los hermanos que dije recién eran cinco. No.
Volvamos a la política, por favor. Eran cuatro, tres formaban un frente. Que se llamaban...
Radicales en Movimiento.
Radicales en Movimiento, estamos hablando
Pacho,
de...
Pacho, Palomino y Nico Morán.
Exactamente. De los cuales, a mi entender, y yo se los he dicho, y lo he dicho en este micrófono, ¿vale?, pusieron el carro delante del caballo, por eso es que no llegaron a lo que pretendían llegar, que era a un frente de unidad para un candidato solo entre los tres.
Sí, hicieron algo parecido a lo que ya no le funcionó a RK y Morán, Juan Carlos, en 2019.
Sí, no podés salir a hacer campaña por vos.
El uno.
No podés salir campaña a hacer por vos, el otro por él, y el otro por él, y después que te bajás. No,
sí,
no podés.
Exacto.
No podés.
Sí.
La única que cumplió
terminó
la promesa.
Tenía que terminar.
La que cumplió la promesa de bajarse fue Emilia Palomino.
Sí.
Y la dijo yo.
Fue la última que se subió también, casi ni se sube.
Bueno,
a la pelea.
Sí, sí, sí. Dijo, yo sí, por la unidad me bajo. Y se bajó.
Duró como precandidata tanto tiempo como duró Hugo González en 2007, cuando Morán lo presentó en Zoom, ahí arriba, en lo que hoy es Firpo, y lo bajó a los 15 días porque corría peligro precisamente la intendencia de Simón a mano de Salamanca.
Sí, lo que pasa es que sencillamente ella no hizo campaña, no hizo la campaña fuerte que hicieron el resto, que hizo el resto. Ahí
no,
está,
no.
A la diferencia está ahí, me parece, más que nada.
Y en el tiempo también, el tiempo fue muy cortito.
Sí.
Fue la última en subirse y la primera en bajarse.
Puede ser.
Y la única en bajarse.
No,
pero al momento que ella se baja es la última en subirse y la primera en bajarse.
Sí.
Cuando uno en ese momento podía especular que de ahí hasta el cierre de lista podía haber alguno más que se bajara. Que no terminó pasando.
Sí, sí, no terminó pasando porque... Uno decía que medía más él, el otro decía que medía más el otro decía que medía más él, bueno.
Sí, acá cosas. cuando se entran a medir quién la tiene más larga pasan estas cosas.
Sí.
Y hay que esperar la paso.
Lo que pasa, insisto yo con esto, ¿no? Este grupo puso el carro delante de los caballos. Tendría que haber definido primero quién era el candidato y después salir a hacer campaña por ese candidato. Y no cada uno hacer campaña por su lado. Pero bueno.
Pasa que venían de espacios distintos también, ¿no?
Lo último de esto es que se unifica, por decirlo de alguna manera, Erreca con Juan Carlos Morán. O sea, Emilia Palomino, el sector de Emilia Palomino, finalmente termina con Juan Carlos Morán en lugar de terminar con alguno del grupo al cual pertenecían.
Sí, Nico o Pacho.
Claro. En lugar de apoyar a alguno de esos dos, va...
Bueno, Emilia Palomino no se ha manifestado todavía, pero entiendo que está bajo las órdenes de Erreca, como siempre. Y Erreca hoy está jugando con Morán.
Exactamente. Vamos a ver qué pasa con ese movimiento. Ese movimiento por ahí también un poco, me parece a mí, ¿no? Puede ser por decir, bueno, ustedes dos, no se bajó ninguno de ustedes dos. no cumplieron con su palabra, bueno, entonces yo ahora me voy para el otro lado.
Yo creo que tiene que ver más con una pelea etaria. Yo hablaba hace no mucho con José Gabriel Herreca y le decía que él había marcado muy, muy concretamente lo que iba a hacer cuando se presentan los últimos cuadros que se descubrieron en la galería Elba Merlino de Rabassi. Ahí un poco Herreca dijo, no es tiempo para los pibes tienen tiempo para esperar, en clara alusión a Pacho y a Nico Morán, también a Palomino, pero Palomino es de él. Ya en ese momento, sobre fines del año pasado, se evidenciaba de que Herreca no iba a apoyar a ningún joven, salvo a Palomino, que yo creo que tenía muy pocas chances de entrada ya. Entonces se vislumbraba que eran Pacho o Nico Morán, y ahí Herreca no iba a jugar. Y termina jugando con un archirrival, archienemigo,
sí,
como Juan Carlos Morán, quien le termina ganando la paso en 2019, ¿no? Y termina siendo el candidato a intendente, que después pierde las generales con Pizano.
Exactamente, exactamente. Complejo.
Sí, por ahí hablar un poco de las listas, de esas listas, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, y después, bueno, vamos a lo que es la lista de Nico Morán, que va con Larreta, al igual que la de Pacho, que va con Larreta.
Sí, Nico Morán no tenía lista. Era el único que se estaba quedando sin lista. Juan Carlos le habían prometido del lado de Bullrich que se le iban a dar, a pesar de que había algún escollo ahí con García de Luca, con algunos enfrentamientos que tuvieron en su estadía en el Ministerio del Interior en la época de Macri. Pero finalmente Juan Carlos Morán la consiguió, y Nico Morán, que viajó, cuando aparece la foto de Pacho el miércoles de la semana pasada,
sí, sí.
A continuación de esa foto de Pacho hay una reunión Nico Morán Gali, pero sin foto. Yo creo que ahí le empezaron a garantizar la boleta a Nico, que es lo que terminó pasando.
A mí me parece perfecto esto, ¿eh? Yo siempre estuve con el tema de que aquellos que se quieren presentar tienen que tener el espacio correspondiente, ¿eh?
Ahora, vos fijate que hay un montón de cuestionamientos a Nico Morán, y a Nico Morán se lo disputaron todos. Porque en un principio lo querían los Gali para el lado de ellos. Lo querían los de Salamanco para el lado de ellos, o sea, que fuera con Bullrich, pero abajo de Salamanco. Y a último momento, el jueves por la noche hubo una reunión, no sé si en el comité o en la casa de Morán, porque parece lo mismo, viste, que estaban uno al lado del otro.
Sí.
Estaban todos los autos ahí, pero no sé dónde estaban.
Está hablando de Morán, está hablando de Juan Carlos Morán.
Claro, es como cuando Rabassi tenía la casa al lado del comité. Entonces claro, había reuniones, claro. Y no se sabía si eran los Rabassi o en el comité ahí en la Prida.
Sí, de década del 70.
Del 70, exacto. Entonces ahora es más o menos lo mismo, no sabes si están reunidos en los Morán o en el comité. Si hay duda en el comité, puede ser que estén en el comité. Y ahí hubo incluso ofrecimientos para Nico, hubo algún gesto de Juan Carlos Morán que no, como de declinar su propia candidatura en pos de un acuerdo que no se terminó dando. Uno entiende que ya porque Nico tenía todo cerrado
seguramente
del otro lado con los Galis.
Seguramente. Y Pacho, que es el más nuevito, digamos, ¿no? O sea, nuevito quiero decir en conocimiento de la gente.
Sí. A César le toca explicar que es un Pacho que no tiene nada que ver con el escribano viejo, que no tiene nada que ver con el escribano nuevo, que no tiene nada que ver con Jano Pacho, que es el escribano más nuevo.
Sí.
Que no tiene nada que ver con los Pachos Urdampilleta.
¿Y con qué tiene que ver?
Que el padre es de Ale y que él nació en Ibarra. Es una ensalada de fruta. Pero bueno,
vas a lo que yo decía entonces.
Sí, bueno, pero ahí en un solo candidato, no en el espacio.
Sí. A mí me parece más en el espacio en total. Pero bueno.
También.
Está bien, ¿no?
También.
Tenés de
y
todo.
Y César termina llevando, regresando a la política, a un tipo que yo creo que la política de Bolívar se perdió durante mucho tiempo, que es Willy Mequía. Recordemos que Willy Mequía, hoy precandidato a primer concejal de Pacho, era quien estaba para ser concejal en un lugar a entrar en la lista de Ricardo Criado 2015.
Sí. Fueron a una aparte, negociación. Era uno de los que más futuro tenía para
presidente de la Juventud Radical, ¿no? Local, y con mucha participación provincial, se lo veía como un dirigente con un futuro.
Sí, sí.
Y se, aquella, yo creo que mala decisión, habría que ver los pormenores, y él dirá, no, tomé buenas decisiones porque me pusieron una pistola en la cabeza, no sé. Pero aquella decisión de que apareció en un plotter con Ricardo Criado y con el Flaco García en la avenida San Martín, ahí al lado de donde hay una tarjeta de color cuando se mezclan el rojo con el amarillo.
Sí, naranja.
Y exacto. Y al otro día apareció un plotter donde no estaba más él y estaba Susana Patti.
Uh-huh.
Bueno, a partir de ahí, como que había desaparecido, Pacho lo rescata, Pacho lo pone de primer precandidato a concejal. Un tipo interesante para el Consejo Deliberante.
Sí, sí.
Veremos después cómo se termina dando, ¿no?
Sí, por el lado de Reca. Finalmente, no sé, como para darle un cierre a esto,
sí.
¿Cómo quedó cada sector? Saquemos Unión por la Patria, saquemos el sector de Milei, que no tienen competencia, sobre todo juntos, ¿no? Más que nada. ¿Cuál es el piso para intercalar candidatos a concejal? ¿Sabés
bueno, eso habrá que ver. Habrá que ver quién llega a qué porcentaje y...
Por eso, eso quiero saber,
No, habrá que ver porque son 5 listas. Son 5 listas.
¿Pero cuál es el porcentaje? ¿Vos lo sabés?
No lo recuerdo en este momento.
Claro, yo
tengo
no lo
tantas
sé.
Cosas en la cabeza...
No lo sé yo el porcentaje.
Lo tendría que repasar. Se habla de un porcentaje, pero... Si no llegás a determinado porcentaje, no metés ninguno.
No.
Creo que es el 25.
No sé.
Pero bueno,
no sé cuánto sea.
Hay que ver si se mantiene con esa cantidad de listas.
Bueno,
hay que leer la letra fina.
¿Puede haber algún
pero
tipo,
no hablamos
¿no crees
de los,
que puede
de
haber algún tipo de sorpresa?
¿Sorpresa en qué sentido?
Y decir, mirá, el que más mide es fulano, no el que más mide es sultano, y después resulta que de golpe y porrazo, ¡pop!
Gana esa paso, ¿sí
gana
vos?
Gana la paso, esa paso, alguien que vos decís, no, pero ¿cómo? Si no era que iba a ganar fulano, mengano, sultano.
Bueno, de entrada, mirando cómo están las cosas, el radicalismo parte en desventaja. Parte partido en 3. Si uno lo mira hoy, el radicalismo claramente tiene desventaja contra Alomar y contra Salamanco, que tienen sus votos de distintos sectores, pero que van solos.
Sí.
O sea, ellos no tienen... Puede haber un residual peronista que lo siguió en su momento a Salamanco, gente de los pueblos, él nació en Urdampillete y se crió en Piruano... son todos esos análisis que uno empieza a hacer minuciosamente y dice, bueno, con los radicales partidos en 3, guarda, porque los radicales van partidos en 3.
Sí, sí.
Está bien, no es el padrón de 3.500 afiliados que vota, estamos poniendo en 22.000, 23.000 personas que son las que votarán este año.
Uh-huh.
Bueno, veremos cuánto, y a su vez hay que ver cuánto saca un Zain, que con esta fiebre de Milei que se viene bajando, vienen con Federatic a full. Bueno, veremos a ver cómo termina, pero también creo que saca votos de ese lado. ¿Y a quién le saca? Bueno, ahí ya no sé a quién le saca un Zain, pero es alguien que va a estar sacando votos, es decir, hay un pocito ahí de ponerle 12.000 votos, 13.000, ponele, en el que tienen que picotear 5/6.
Sí.
Bueno,
es el 1.5% cada frente que tiene que sacar para poder pasar
eso,
a la general, ¿no?
Un Zain y Pizano sacando el 1.5 del total de los votos pasan a octubre.
Exacto.
Esos son los que no tienen competencia.
¿Y
hay que ver los que tienen competencia?
Los que tienen competencia tienen en conjunto que sacar el 1.5 también. Y
sí,
después internamente ese porcentaje que yo te preguntaba que no sabemos, porque cada frente pone su propio porcentaje.
Exacto, por eso te decía, se hablaba de un 25, pero no quiero decir algo que no sea.
Claro, por eso tiene que alcanzar cada una de esas listas de ese frente, ese porcentaje para poder incluir...
Colar uno.
Exactamente, incluir algún concejal, candidato. Bueno, primer encuentro de vuelta del Momento Grapa, que será por supuesto.
Sí, no hablamos de los primeros concejales de Nico y de Morán.
Dale.
De los dos Morán. Nico Morán, si no me equivoco, la lleva a Patricio Oroz, de uno.
Uh-huh.
Concejal, va por la reelección, abogada, de Nico desde la primera hora en que escindió esa parte del moranismo.
Sí.
Y por el lado de Juan Carlos Morán, va en primer lugar, aparece el Tula Fabris, contador. Morán tiene en su lista tres contadores en primer lugar. Los tres primeros son contadores.
Sí.
El Tula Fabris, Karina Otano y Andrés Porris. Debe pensar que hay muchos líos en la municipalidad y que lo van a arreglar con tres contadores, por ahí incluso lo suman a tu amigo personal, Néstor García, que de arreglar líos en la municipalidad tiene alguna experiencia.
Algo sabe, sí.
Sí.
Bueno, ahora sí, Angelito, te dejo...
Y creo que hemos hablado de todos, todos y de juntos.
Sí, exacto, de todos.
Y de unión por la patria.
Y de los separados también.
Y de la libertad avanza.
Exactamente.
Y la izquierda al frente.
Nos encontramos en cualquier otro momento para hablar del resto, ¿eh?
Dale.
O sea,
dale,
ver
dale.
Cómo sigue todo esto y a su vez hablar también del resto, que tiene que ver con provincia y nación. Exacto. Sobre todo provincia y nación. Sobre todo provincia
y
nación,
seccional, ¿no? Lo seccional, que son los que tenemos cerca acá y que
sí, a vos
no
te encanta
la mano en el bolsillo.
Yo mucha bolilla no le doy a los seccional.
Sí, pero es lo que tenemos cerca. Podemos hablar de lo que tenemos más cerca. De lo de lejos tocamos un poco más de oído.
Pero más o menos, viste, como va siempre lo mismo, viene para un lado, viene para el otro, salta uno para acá.
Sí, eso sí.
Ese es el tema.
Se van acomodando.
Fuerte abrazo y gracias como siempre por la grapa.
Dale, Jorge, un gusto y saludos a la audiencia.
Allí estaba entonces Angelito Pese, fue extenso, pero creo que hay algunas cositas para rescatar de este momento grapa, como siempre, con nuestro amigo Angelito Pese.